No sé en qué momento vas a escuchar esto, pero gracias. ¿Qué tal? Soy Alex Puertolas y esto es otro episodio de Hablándole a la Luna. Hoy es un episodio que me apetecía mucho hacer. Creo que esto empieza a decirlo en todos. También es porque llevo bastantes años sin hacer podcast y como que tengo varios temas de los que me apetece mucho hablar y este es uno de ellos. Es una gran pregunta que ha rondado mi cabeza estos últimos años. Yo diría que estos últimos 7-8 años de mi vida, esta pregunta rondaba mucho mi cabeza, que es la de ¿voy tarde? O sea, ¿estoy yendo tarde en esta vida? O sea, ¿llego tarde? ¿Voy tarde con lo que estoy haciendo? ¿Voy a llegar en algún momento? Y es un tema que me apetece tratar. Que me apetece tratar porque ahora tengo un punto de vista diferente. Creo que sería otra conversación si este podcast lo hubiese hecho cuando empecé hablándole a la luna. Y diría cosas completamente diferentes a las que digo ahora porque creo que he intentado tener esa pregunta en mi vida. Creo que he intentado que se asiente, que he intentado el no buscar la respuesta, sino el decir, bueno, a ver qué me pasa con esto. Y sí, la digo aquí en alto otra vez. Y te invito a que la digas tú en alto, en plan de voy tarde en la vida. Me siento que voy tarde o que llego tarde a mi vida. Es curioso porque esta pregunta no nace sola, sino nace cuando te comparas. Cuando te comparas con los demás. Ya hice un podcast hace muchos años, cuando empecé justo este podcast, que era la comparación en redes sociales, pero esto es algo como muy diferente, porque no es solo con redes sociales. Creo que esto pasa más con el entorno, creo que pasa más con los amigos o con la gente de tu sector o con la gente de tu trabajo o con la gente que te rodeas, ¿no? El comparar vidas y sentir que vas tarde. A mí me pasó como un golpe muy fuerte este verano pasado cuando tuve la maravillosa suerte de vivir las dos bodas de mis dos mejores amigos. Se casaron mis dos mejores amigos y era inevitable sentir esa alegría, pero era inevitable también algo que una fuerza que me pegó como en la espalda, que era la pregunta de Alex, ¿vas tarde? O sea, tienes la misma edad que tus amigos y ellos se acaban de casar con el amor de sus vidas, tienen un trabajo muy estable, tienen una vivienda que ya o tienen pagada o están ya en procesos muy avanzados de la hipoteca y tienen un equilibrio en su vida. Y claro, yo miraba la mía y era totalmente lo contrario. Ni había encontrado el amor de mi vida, ni evidentemente estaba casado, ni en planes de casarme, ni tenía un trabajo estable, ni creo que la palabra que definía mi vida en ese momento era estabilidad, sino todo lo contrario. Me siento como que voy a contracorriente. O sea, siento como si estuviese en otro río, ¿sabes? O en otro océano, diferente al resto de la gente. Como si conmigo no fuese la movida, ¿sabes? O sea, una frase que le dije a mi terapeuta fue: me siento un extraterrestre en esta vida. Porque no sé si te pasa. Yo lo comparto para ver si encuentro otra gente que le pase lo mismo. Y es que, digo, ¿soy solo yo quien está yendo a contracorriente? ¿Soy solo yo quien no está cumpliendo las metas que establece la sociedad? ¿Soy solo yo que tengo más de 30 años y lo más estable que tengo en mi vida es la planta que riego cada semana? O sea, era una pregunta que me lleva pasando desde los 25, te diría yo, porque cuando es una etapa en donde firmé mi primer contrato laboral serio, lo rechacé, bueno, lo rompí para hacer vídeos en YouTube, para meterme en otra cosa muy inestable, para meterme en otra cosa que parecía como de gente más joven. Eso me dio años de vida, pero seguía habiendo como muchas preguntas, sobre todo de mi entorno, de la gente que me rodeaba, de bueno, ¿eso tiene futuro? ¿O eso a dónde te lleva? ¿O eso te da estabilidad? ¿O eso es...? Eso está bien. Luego, cuando dejé eso y me metí en lo que es mi pasión, que tengo la suerte de que la he encontrado, que es la de interpretar, había otra pregunta que es como, ¿voy tarde? Porque me metí en una escuela maravillosa donde tenía compañeros de clase de 20 años, de 22, 23, 18. Y yo tenía 30. ¿Sabes? Soy el abuelo. He sido el abuelo los 3 años de clase. He sido el abuelo de clase. Y evidentemente estos 3 años ha sido la pregunta de, ¿voy tarde? O sea, ¿estoy yendo tarde? ¿Cambiaría algo si esto lo hubiese estado haciendo con 20 años y no con 30? Y claro, ya vienen preguntas de, ¿me he equivocado? Ya vienen preguntas de, ¿he cometido algún error? ¿Debería haber tomado otras decisiones? ¿No voy a triunfar? ¿O no voy a llegar a donde quiero llegar porque voy tarde? ¿O voy a tener que ir más rápido? ¿O tengo que buscar algún atajo? No sé, ¿o tengo que esforzarme el triple? ¿O sabes eso? Son como muchas preguntas que llegó un punto que dije, es que no me llevan a absolutamente nada. Pero a nada, ¿eh? Pero parece como que, no sé, me satisfacían un poco, sobre todo el compararme a nivel de edad. Yo cuando me metí a actor, una de las primeras cosas que inconscientemente hice fue buscar a los actores que yo más admiraba a ver a qué edad habían empezado a actuar o a qué edad habían hecho sus primeros papeles o a qué edad habían pegado como el boom. Y un dato que me llamó mucho la atención es que el primer papel protagónico de Brad Pitt fue a los 31 años. Y eso me calmó. Inevitablemente eso me calmó porque como que me quitó presión, ¿sabes? Como que algo en mí dijo, bueno, voy bien. No sé, como si la vida fuese una carrera y vale, vas en el kilómetro tal, ¿sabes? O vas bien. O en ese momento no lo pensé, pero es como, ¿de qué me vale saber que el primer papel protagónico de Brad Pitt fue a los 31 años? De nada. O sea, Brad Pitt es Brad Pitt. Evidentemente ni voy a ser Brad Pitt, ni ahora, ni en 10 años, ni en 20, ni nunca. Porque Brad Pitt es Brad Pitt y yo soy yo. Como mis dos amigos son mis dos amigos y yo soy yo, ¿sabes? Es como que, sobre todo en este ámbito de la interpretación, he tenido momentos en los cuales he llegado, te explico súper rápido, en los castings, sobre todo de ficción, hablamos de películas o series, está una etapa inicial donde, bueno, lo hacen muchas personas. Luego el dire o la dire de casting ya ven a toda la gente y ya seleccionan como a unos cuantos, a esos les vuelven a mandar otra prueba, los haces, o sea, vas pasando como etapas. Cada casting pues tiene las etapas que tiene, hay casting más largos y casting más cortos. Y luego está en todo casting la fase final, que la fase final es dos personas. Si llegas es tú y otra persona. Bueno, pues he tenido la suerte de llegar a varias fases finales de casting. Y en todas han elegido a la otra persona. Entonces en ese momento, evidentemente sentí mucha frustración. En ese momento todo el mundo me decía, guau, esto es maravilloso porque has pasado etapas, eso es muy bueno, no a todo el mundo le pasa. Pero ya, pero me he quedado a las puertas, ¿sabes? Es como que me han ido abriendo puertas todo el rato y la más grande, ¿sabes? En la que ya te abre al mundo de la interpretación, esa me la han cerrado en la cara. Pero llegó un día que yo lo pensé y dije, si a mí me hubiesen dado esos papeles, siendo completamente honesto conmigo mismo y con mi actor, yo no estaba preparado. O sea, a mí me hubiesen dado aquello y sí, hubiese aprendido por el camino y sí, hubiese sido una experiencia maravillosa, pero yo en ese momento no tenía ni idea de actuar. La sigo sin tener, pero tengo muchas más herramientas para ponerme delante de una cámara y para subirme a un escenario como para dejar libre a mi actor. En ese momento no. Entonces, yo ahora lo pienso y digo, eso hubiese sido un regalo, hubiese sido una trampa. Entonces, lo que he ido aprendiendo con tantos noes que he recibido estos años es que lo importante no es llegar pronto, sino llegar preparado. Había algo como que yo quería llegar pronto. Había algo como que todo en mi vida se había dado de manera natural y de manera rápida. O sea, yo he tenido la suerte que muchas cosas en mi vida han ido de manera natural y de manera muy rápida. Entonces, como que no he sentido que en la vida las cosas cuesten más de 3, 4, 5 meses. Lo que estoy preparando y lo que estoy asentando ahora mismo va camino de más de 3 años y medio. Y entonces me he dado cuenta que no es cuestión de llegar pronto. O sea, si quería llegar pronto era por otras cosas completamente diferentes a las de querer ser actor. Si quería llegar pronto igual era por mi imagen, igual era por mi ego, igual era porque quería triunfar ahora que soy joven, o igual era porque quiero hacer cosas ahora que soy joven. Y ahora lo pienso y digo, pero si yo quiero ser actor con 30, 40, 50, 60 años, 70, 80, entonces ¿qué más da? ¿Qué más da? Ahora quiero que cuando me llegue la oportunidad, estar lo más preparado posible en el tiempo en el que estoy. evidentemente me puedo hacer unas hipótesis y decir, wow, sí, siempre voy a poder estar más preparado y siempre va a haber alguien mucho mejor que yo. Eso ya es un pensamiento que lo tengo integrado en la cabeza, pero en ese momento no. En ese momento era como, no, lo quiero ya, o quiero que esto sea ya. Y era como, no es cuestión de llegar pronto, no es cuestión de llegar el primero, no es cuestión de hacer las cosas lo más rápido posible o como se establezca en esos cánones hipotéticos de la sociedad. No, es cuestión de estar preparado. ¿De qué me vale ahora mismo? Otro ejemplo, ser padre. Vale, yo evidentemente hay algo dentro de mí que es como, me apetece ser padre, me apetece formar una familia, pero ahora mismo sé que no estoy preparado. ¿De qué me vale querer ahora ser padre y hacerlo pronto o llegar el primero de mis amigos y ser padre? Es que no me vale de nada. Y ahora me estoy acordando de, hablando de todo esto, una metáfora que es bastante conocida, no os voy a descubrir América, y es la metáfora del bambú. Yo es una metáfora que leí hace ya 3-4 años, y es la de que tú plantas un bambú y durante 7 años no va a crecer hacia arriba. O sea, no va a saber absolutamente nada crecer de la tierra, pero se pega 7 años construyendo sus raíces, y luego tras 7 años, en un poco más de mes y medio, en 6 semanas, crece hasta los 32 metros. Yo cuando lo leí fue como, o sea, me imagino a alguien sin saber esto, de que planta un bambú y yo creo que a los 5, 6, 7 meses, 10 meses, un año, año y medio, dice, bueno, esto no ha salido bien y el bambú no va a crecer. Y tras 7 años, o sea, tiene el mayor crecimiento de todo el planeta. O sea, no hay nada que crezca más rápido que el bambú, que tenga ese crecimiento exponencial que tiene el bambú. Lo más guay del bambú es que aunque lo cortes, va a seguir creciendo hasta los 32 metros. ¿Por qué? Porque tiene unas bases tan bien construidas que es que da igual lo que venga. Otra cosa que tiene muy guay el bambú es que, a diferencia de otras plantas, es súper flexible. Entonces, me parece como tan maravilloso el coger como filosofía la metáfora del bambú de sé un bambú en la vida. O sea, pégate los años que necesites para construir tus bases. Pégate los años que necesites para construir esos cimientos, ¿sabes? Para sentirte preparado o preparada. Por eso no pienses que todo ese tiempo que estás utilizando para construir no estás creciendo. Porque la frase que más me gusta es que el bambú se pega 7 años para crecer y luego 6 semanas para desarrollarse. O sea, todo el tiempo que construimos esas bases, esos cimientos, estamos creciendo. Nos pegamos 7 años de crecimiento. Y luego el resto ya es desarrollo. Porque ya lo has construido, ya lo has creado y ya solo queda dejar que vuele y desarrollarlo. Venga lo que venga. Vengan vientos, vengan tempestades, vengan granizo, vengan rayos que nos corten, nos rompan, nos hieran, nos destruyan, que siempre vamos a renacer, porque esos cimientos no hay nadie que los pueda mover. Hemos crecido tanto interiormente que el resto ya es desarrollo. Como si está muy bien el plantar algo y ver crecerlo a los 3-4 meses. Tiene que ser algo maravilloso, y a mí son cosas que me han pasado en la vida. He plantado algo y a los meses han tenido frutos. Pero, ¿sabes una cosa? Todas las cosas que me han ido bien en la vida, se me han dado bien, he tenido unos cuantos años buenos, luego lo he dejado. Lo he dejado porque no era algo que, no sé, llámalo X, yo tengo mis motivos, pero no me llenaban. No sé si a ti te pasará, no sé si ahora echas la vista al pasado y dices, bueno, pues es verdad que a mí había cosas que me llegaban pronto y acabé dejando, ¿no? O puede que pues, tu pasión en la vida la hayas encontrado y te haya llegado pronto, no lo sé. Pero yo tengo el ejemplo de que todo lo que me ha llegado pronto en la vida me ha acabado cansando de ello. Y no digo que lo que te llegue pronto esté mal, para nada. No seas tonto, no seas tonta y aprovéchalo. Porque aunque sea, te vas a llevar un aprendizaje y te vas a llevar buenos momentos. Pero algo que te has pegado construyendo 5, 6, 7 años, los que sean, para luego salir disparado, renacer o explotar, me parece algo tan bonito y me parece algo tan gratificante que entiendo a la gente que dice lo bueno en esta vida cuesta. El amor cuesta. La familia cuesta, el trabajo cuesta. O sea, creo que todo lo que importa en la vida cuesta tiempo. Y esto voy a contar una anécdota que me pasó en la India. Yo cuando estuve viviendo en la India, dos personas diferentes me dijeron la misma frase, que creo que esto ya lo he contado en algún podcast, pero bueno, como me repito más que el ajo, pues aquí va otra vez. Y es que hay que darle tiempo a la vida. Y yo esa frase en su momento no la entendí, era como no, o sea, es como que yo necesito tiempo para la vida. Sí, pero es que a la vida también hay que darle tiempo para que te pasen cosas, ¿sabes? Evidentemente hay cosas que llevan tiempo en esta vida, pero nadie tiene en cuenta la vida, que la vida también necesita tiempo para que pasen cosas, ¿sabes? No todo puede venir ya, no todo puede ser momentáneo, no todo puede ser súper instantáneo. Y creo que estamos acostumbrados ya, lamentablemente, a esto. O sea, hemos pasado, yo me acuerdo en mi época de vídeos de 10 minutos en YouTube, de que la gente veía vídeos de 10 minutos y ahora todos nos cansamos porque un TikTok dura más de 20 segundos. Entonces es como, me acuerdo antes que todas las series se emitían un capítulo por semana, un capítulo cada 15 días, entonces te pegabas como tus 4, 5, 6 meses hasta que veías una temporada entera. Ahora las temporadas normalmente, casi todas, el 80-90% de las series, te las puedes ver del tirón. Antes pedías algo y te podía llegar en 10, 15, 20 días, a lo sumo. Ahora, al día siguiente, puedes tener ya las cosas que has pedido por internet o que has comprado por internet. Ahora ya no es necesario salir a algún sitio o viajar para conocer gente. Ahora ya, desde tu sofá o desde tu cama, en cualquier aplicación, puedes conocer a gente. Entonces es como que no estamos dándole tiempo a la vida para que pasen cosas. Y eso también nos ha acostumbrado a que como nosotros no estamos haciendo las cosas al tiempo que hemos crecido o al tiempo que nos han vendido, nos comparamos con los que sí que lo están haciendo. Pero yo me pregunto, ¿de qué vale compararte con tu amigo o tu amiga? ¿De qué vale compararte con el vecino? ¿De qué vale compararte con tu compañero o compañera de trabajo? ¿O de qué vale compararte con alguien del sector? Ellos tienen su vida y tú tienes la tuya. Entonces es como si comparas tu camino y tú vas en una bici y el de al lado va en una moto, o va en un coche, o va en un tractor. Tú lo vas a ver y vas a decir, bueno, es que este tío va a llegar más tarde que yo porque va en un tractor y yo voy en una bici. Y yo voy a ir más rápido que él. O yo voy en un deportivo y el otro va en patines. Esto me refiero a que cada uno tenemos nuestro camino. Cada uno tenemos nuestra vida. Cada uno tenemos nuestros tiempos. Cada uno tenemos los acontecimientos, las incertidumbres, las experiencias que nos van a pasar en la vida. Y compararnos con el resto es un ejercicio tan inútil que yo me pregunto, ¿por qué lo hacemos? Porque yo soy el primero que lo hace. Y parece que nos sentimos bien y nos sentimos mal a la vez. Porque cuando te comparas con alguien y supuestamente en tu hipotético caso estás mejor que la otra persona, te sientes bien. Y cuando te comparas con alguien y en el hipotético caso estás peor, te entra como una energía negativa en el cuerpo. Que es como, vale, tengo un objetivo en la vida. Me pongo mi caso. Quiero vivir de la interpretación. Quiero trabajar en el sector, quiero que se me conozca. Pero que me conozcan productores, que me conozcan directores. Entrar en esa rueda y trabajar. Hacer secundarios, hacer personajes de una frase, de dos, de tres. Ir progresando hasta que me den protagónicos, hasta que haga obras de teatro en las cuales yo sea la persona que más texto tenga de la obra. O sea, quiero ese proceso. Y quiero ganar el suficiente dinero como para dedicarme a mi pasión, que es la interpretación. Si yo ahora cojo y cada día me comparo con otros actores españoles, o sea, ya no me voy ni a Hollywood, me comparo con otros actores españoles, no me va a venir una motivación. Lo que me va a venir es una desgana. Me van a venir preguntas de por qué él y no yo. ¿Por qué me voy a mirar al cielo y voy a decir, vida, ¿por qué no me estás dando? Si me lo merezco, si estoy currando, si estoy estudiando todos los días, si me estoy dejando los huesos por esto. ¿Y por qué no me lo estás dando? ¿Sabes? Ya no es mi culpa, ya es culpa de la vida, porque el otro lo tiene y yo no. o ver a los demás y nos entran esos celos, esas envidias de es que este no se lo merece, porque no es buen actor, porque es que encima es intrusismo laboral, porque es que encima es cantante, porque es que encima no ha estudiado en su vida interpretación y este tío o esta tía están trabajando y yo no, ¿sabes? Es todo energía negativa que en vez de sumar a esa motivación, a esa energía y a ese poder que nos tiene que dar para levantarnos cada mañana y levantarnos con más motivación y con más energía. Estoy repitiendo mucho la palabra motivación y energía, pero bueno, me da igual. Es al revés. Nos resta y nos levantamos cada día con más energía negativa. Y nos levantamos cada día con más mal humor. Y con más envidia. Y con más rabia. Y todo eso, en vez de sumarnos, nos resta. Y todo eso nos incrementa en las preguntas. De por qué yo no. De por qué voy tarde. De... ¿Debería dejarlo? ¿Voy a llegar algún día a este objetivo? ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Pero a dónde quiero llegar? ¿Por qué quiero llegar? Porque si me enfoco tanto en a dónde quiero llegar y por qué voy a llegar, voy a valorar lo que estoy haciendo, voy a valorar todo el camino. Voy a mirar a mi alrededor a cada paso que dé. O estoy tan obsesionado con esa meta que ni valoro cada paso que doy. Y por eso otra cosa fundamental en este aspecto me parece el rodearte de personas que te ayuden. Que te ayuden a sentirte comprendido o comprendida. Que no fomenten esa competitividad. A esto me refiero en... Tenemos la gran frase de que los amigos se ven en los momentos malos. Pero creo que también es muy importante los momentos buenos. Tanto tú viendo como tu amigo o tu amiga está pasando por momentos buenos, como tu amigo o tu amiga si está en momentos buenos y tú no tan buenos, ¿cómo los gestiona? Me refiero, es muy fácil cuando a ti te va bien no pensar en los demás y decir, bueno, es mi amigo, se tiene que alegrar y tiene que celebrar mis éxitos. Sí, eso está muy bien. Me parece una frase maravillosa de, bueno, rodéate de gente de que se alegre de tus éxitos y no sienta envidia. Pero ¿qué haces tú para que se alegre? ¿Qué haces tú también con esa empatía de decir, bueno, a mí me está yendo bien, pero a mi amigo no? O sea, hay una cosa que es no fomentar la competitividad, sobre todo entre amigos. O sea, creo que me parece maravilloso el alegrarse de manera sana. Pero para llegar a ese punto tienes que estar muy, muy, muy conectado contigo mismo. Porque si no, hay una parte de ti que no se va a alegrar. Y quien diga que no, creo que miente. O sea, si somos honestos, que a tu amigo o a tu amiga en el mismo sector le vaya bien, hay una parte de ti por esa amistad que se alegra. Pero hay otra que depende de cómo lo estés gestionando, de lo que te conozcas, de esa mentalidad que tengas y de cómo lo recibas de tu amigo o tu amiga, va a haber otra parte que no, que vas a decir, ¿por qué él o ella y no yo? Entonces me parece maravilloso esa empatía, el saber gestionar los momentos buenos, los momentos malos, sentirte comprendido, el hacer que tu amigo o tu amiga también se sientan comprendidos, el ayudar a que te comprendan. Porque muchas veces es como, ah, pero es que no me comprenden ya, pero ¿qué aportas tú también para que te comprendan? Es como, no, es que no me entiendes. Ya, pero ¿qué estás haciendo tú para que te entiendan? Porque es muy fácil cruzarse de brazos y decir, no, no me entiendes, no me comprendes. Ya, pero ¿qué estás haciendo tú para que te comprendan? ¿Te estás abriendo? ¿Estás facilitando esa comprensión? ¿O simplemente te estás dejando llevar por esa energía negativa y no, es que nadie me entiende? O sea, creo que es súper importante rodearte de personas que te ayuden a sentirte comprendido y comprendida, que sean un lugar seguro y que no incentiven la competitividad, que incentiven la deportividad, ser deportivo, el luchar cada día, levantarte con más energía y luchar por lo que quieres. Y que si a tu amigo o a tu amiga le va bien, que te incentive la deportividad, que te ayude, que diga, mira, tú eres tú, yo soy yo, vamos a tirar para adelante. Porque es muy fácil decir, sí, mira, yo he triunfado por esto, que ahora las redes las tenemos llenas de esto, ¿no? De, ah, mira, yo he triunfado por esto, sigue estos pasos, bueno, tú eres tú, yo soy yo. Es muy diferente el decir, bueno, te voy a ayudar desde mi posición, ¿sabes? Te voy a tender la mano, te voy a dar mi energía también, y no solo te voy a mostrar mi éxito, que de esto ya lo hablé, de mostrar también el fracaso, de mostrar la realidad. Y acabo esto ya con la frase que, con una de las frases primeras que he dicho de este podcast, es lo importante no es llegar pronto, lo importante es llegar preparado o preparada. No vale de nada compararte por la edad. De bueno, mi amigo a esta edad, o jo, tenemos la misma edad y este ya tiene tal y cual y no sé qué. O mis padres a mi edad ya tal, o mira este tío o esta tía que es mi referente en mi trabajo o en mi pasión o no sé qué sea. A mi edad ya había hecho esto, esto y esto, o ya había conseguido esto y lo otro. Cada persona tiene su camino, cada persona tiene su aprendizaje, cada persona tiene su tiempo. Enfócate en ti. Enfócate en ti. Porque si abres la mirada y te enfocas en los demás, lo único que vas a hacer es ir más lento o más lenta. Lo único que va a hacer es, por muy bien gestionada que tengas la mente, por muy bien gestionada que tengas tu interior, solo te va a restar. Solo te va a transmitir energía negativa. No hay prisa si tienes claro el objetivo y si cada día estás haciendo lo máximo que te puedes permitir. O sea, no hay nada, no hay ningún objetivo, no hay ninguna plantilla establecida en esta vida para que tengas que hacer lo que tengas que hacer en un determinado momento. No hay nada, nada. Me parece un paso enorme el quitarte de la cabeza la pregunta de voy tarde en esta vida. No vas tarde, ya te lo digo yo desde aquí. No vas tarde. Puede que no llegues. O sea, o puede que no lo consigas. Eso es completamente cierto. Pero no porque vayas tarde. No. Puede que no lo consigas porque no tenías que conseguirlo. Puede que no lo consigas porque durante ese camino tenías que descubrir otra cosa y conseguir otra cosa. Puede que no lo consigas porque el objetivo no era conseguirlo, sino aprender del camino. Puede que no lo consigas porque en esta vida no era. O puede que no lo consigas porque no era para ti, pero no porque vayas tarde. Si te levantas cada día, das el 100% de ti y luchas por el o los objetivos que tengas en esta vida, ya está. Eres más que suficiente. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que disfrutes de estos días de festivos. No sé cuándo me estás escuchando, pero bueno, estamos a Jueves Santo y es Semana Santa. Así que disfruta de estos días y hablamos pronto.